Que el Señor le bendiga, hermanos. Dios me ha puesto a hablar en esta ocasión acerca de la urgencia que cada uno de nosotros debe de tener para ser renovado de su conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y estamos en un lugar donde dice que todo el mundo está bajo el maligno. Y el pasaje que Dios me ha puesto está en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Si pusieron atención a la profecía, me imagino que sí, ¿verdad? Ahí lo dijo Dios: no os afanéis, ocupaos en la palabra. Es lo mismo que está diciendo acá Romanos 12. Hablaba esta mañana con el grupo de los hermanos mayores que el miércoles el Señor nos habló. Y yo vi que de todo el grupo de hermanos que estuvieron sentados, cuando nuestro hermano Mario lo usó Dios y estuvo exponiendo la situación en desgracia en que está el hombre, la humanidad, y él estuvo enfocando mucho sobre la fornicación. Y según mi estimación, un 70% oyeron, creyeron y se pusieron de pie, en señal de: yo estoy mal, ayúdame, Señor. Y hablando con algunas gentes después del culto, yo hacía esta relación: 6 personas se acercaron para sacar de su corazón lo que tenían, y una hizo una pregunta sobre el infierno, y 5 estaban llorando, pidiendo perdón, pidiendo oración, porque andaban mal, de acuerdo a la palabra. Y esto me ha preocupado y me he interesado. Y por eso yo creo que con la ayuda de Dios, Dios me ha puesto este pasaje, que nuestro pensamiento, nuestro conocimiento debe de ser renovado. Así como cuando usted toma un balde de agua y lo deja por muchos días, al cabo del tiempo quizá ya está chuca, con mal olor, con bacterias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tirarla y sacar nueva agua. Eso es renovar. Pero espiritualmente, si usted ha leído la Biblia, usted se recuerda qué pasó con el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto, donde fueron bien recibidos, estaban prosperando, pero Egipto era el mundo. Y ellos se contentaron por estar en el mundo, porque tenían placeres, comida, bebida, y se fueron contaminando. Y por eso ellos perdieron el privilegio. Dios les dijo: ustedes son mi pueblo escogido. ¿Y para qué los había escogido? Para que ellos conocieran a Dios y salieran y extendieran el conocimiento de Dios a todo el mundo. Pero no lo hicieron. Por eso, cuando el Señor Jesucristo llegó y comenzó su ministerio, se lamentó y dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos nosotros. Entonces, ahora nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, la gracia, la misericordia, el poder, la salud, todo lo que Dios es, para que nosotros lo recibamos, lo gocemos y lo anunciemos. Eso es lo que Dios espera de todos los que estamos como parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son todos los que están aquí ni los que están oyendo. La iglesia somos los que oímos, recibimos, guardamos, creemos, vivimos y anunciamos el reino de los cielos. Si usted no lo está haciendo, mi querido hermano, aunque ya tenga 35 años de estar oyendo la doctrina, usted no se va a salvar, porque no está haciendo la obra de Dios. Y eso está escrito. Entonces, en vista de ese mensaje, de esa reacción, yo me puse a estudiar y fui encontrando algo que Dios me fue dando para que de veras nosotros podamos a hacer la voluntad de Dios. Dice en Santiago 1:21. Leamos desde el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso de desechar es tirarlo, eso es renovar toda la inmundicia y toda la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero no sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. No, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, se está ratificando la necesidad de recibir la palabra para que entre la palabra y salga toda la inmundicia. Si usted está de acuerdo con esto, Dios nos ha hablado que nosotros somos débiles. La carne es débil, dice. Pero ¿dónde está la fortaleza? El Espíritu. Oiga bien, mi carne es débil, la suya también. Toda la carne es débil, pero el Espíritu está fuerte. Entonces la intención es entender qué es el Espíritu. Andar en el Espíritu, porque dicen Romanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces nosotros estamos oyendo que porque la carne es débil, hay mucha depravación, mucha fornicación, mucho adulterio. Pero ¿qué nos dice el libro de Romanos? Busquemos en Romanos capítulo 1. Aquí dice, como un título, la culpabilidad del hombre. Leo del 21 al 28. Pues, oiga bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué es eso de envanecerse en sus razonamientos? ¿Los qué? Los que han entrado a la universidad, ¿qué es lo primero que le enseñan a uno ahí? Aprenda a razonar. Y usted se deleita razonando. Y si la cosa no le hace de acuerdo a su razonamiento, no sirve. Lógico, Dios es espíritu. Si ellos no conocen a Dios, jamás van a entender a Dios. Entonces, aquí nos está diciendo, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se oscureció, pues. Por eso, háblele usted a un profesional de Dios, ignorante le va a decir. Ah, pobrecitos, los han engañado. Yo me estoy feliz porque estoy engañando todos los días, oyendo la palabra, estudiando la palabra, viviendo la palabra. Feliz. No sé cómo está usted. Dice, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra naturaleza. O sea, ya la mujer ya no se acuesta con una mujer, con un hombre, sino que con una mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de vida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es lo que está pasando. Esa es la degeneración. ¿Pero por qué? Los sabios saben mucho de aquí, pero no saben de allá. Así es que es necesario renovar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. ¿A los cuántos años lo llevaron a la escuela? Si es que fue. A los 5. ¿Y cuántos tardó? 6 en la primaria. Y como eso no le satisfizo, ahora, mijito, a la secundaria. Otros 5 años, ya son 10. Pero Dios dice, instruye al niño en su camino. ¿Y usted lo ha hecho? ¿O solo lo está dejando que lo instruyan en el conocimiento del mundo, de la carne, del sexo? ¿Y qué pasa? Va a salir de sexto grado y le dan su diploma y le dan su metaje y lo visten de como que si ya estuviera graduando ¿de qué? De universitario. ¿O no? ¿Y por qué lo visten así? Porque en su mente está, mijito, tenés que ser doctor, mijito, tenés que ser licenciado. Está bien que sea licenciado, pero que conozca a Dios. Si no, va a caer en estas aberraciones. ¿Por qué? Porque no ama a Dios, no conoce a Dios, no teme a Dios. Y la palabra dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si Dios le da dinero, dale gracias a Dios. Pero le da para dar a otros. Así como si Dios me da la palabra, no es para quedarme y quedarme hinchado y decir, yo sé mucho de Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros sepamos poco y que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amar al prójimo, pero yo no puedo amar a nadie si no amo a Dios antes. Entonces yo debo de conocer la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Esta es la situación en la cual la bella Guatemala está, y los Estados Unidos está, y Bélgica está, y todo el mundo está, porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero Dios vino a través de Jesucristo para salvarnos, para ayudarnos. Leamos en Filipenses capítulo 2. Dice, la humillación y exaltación de Cristo, oiga. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, oiga bien, si alguna comunión del Espíritu, en la iglesia tiene que haber comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Me detengo para lo que sigue. Ponga atención. Nada hagáis por contienda o vana gloria. ¿Y qué le dicen a usted en la escuela? Te vas a sacar la bandera. Te vamos a dar una medalla de oro. Estimulándolo. Y Dios dice, nada hagáis por contienda o vana gloria. O sea, la vanagloria es aquella cosa que le dan a uno el día que se casa, ¿no? O no, perdón. No es eso, no, el día que se gradúa. Hay un rótulo muy bonito, usted quizá ya lo vio y no sé si ya lo entendió. Pero ahora que sus hijos ganaron el bachillerato, ¿les compró traje o no les compró? Les compró, pues. Pero dice el rótulo ese. Hay más grande que esto. Está un hombre entacuchado con su corbata. ¿Y sabe qué dice ahí? Dice una verdad. Para la fama de 15 minutos. Oiga bien. 15 minutos de fama. Vístase bien. Y nosotros le vamos a dar su traje y le vamos a regalar un corbatín. Pero nos va a pagar lo que cuesta el traje, aunque sea a plazos, ¿va? Y usted lo hace por 15 minutos. ¿O no es así? O porque se termina el acto y alguien lo encuentra ahí, si quiere se lo lleva de corbata, no sabe que usted es el que se graduó. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Entonces entendamos que Dios nos enseña que nosotros debemos ser, oiga lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero entendamos lo que sigue en el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Así es usted? ¿Y qué dice el 5? Haya pues en vosotros, los que están oyendo, los que están viendo, los que están leyendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Aleluya! El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso había en San Juan capítulo 15. Dice que el mejor amor es cuando uno da su vida por sus hermanos. Los hermanos que están en el norte están dando su vida. Muchos me criticaron cuando yo oré por ellos y les decía, oremos por ellos porque puede ser que no regresen. Cuando uno está trabajando en la obra, está dispuesto a morir. ¿Y qué bendición morir haciendo la obra? ¡Aleluya! Pero no solo ellos, usted también aquí. Aquí hay aldeas, hay caseríos, hay gente en la calle que no conoce a Dios. Y si usted conoce a Dios, hágalo. Porque Romanos 10 dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que si usted no muestra que es hijo de Dios, que ya nació de nuevo, que está feliz y que usted quiere que la gente sea feliz como usted es, usted no va a abrir la boca. Pero si usted tiene el Espíritu Espíritu de Dios. Usted va a ser como aquella mujer que habló con Jesús y le dijo la verdad. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Salió corriendo a anunciar: aquí hay un hombre que me ha dicho la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos, es la verdad. Si usted no anuncia, me temo que no se va a ir. Pero yo creo que Dios por eso nos está hablando, para que nos arrepintamos y para que hagamos lo que a Dios le agrada. Y se puede hacer. Se puede. Yo no lo puedo hacer, ni usted lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y esa es la grandeza, esa es la belleza, entender que Dios se hace chiquitito y se mete en mi corazoncito y en el suyo también. Y eso dice en San Juan capítulo 15: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Separados de mí, nada podéis hacer. Entiéndame, hermano, hermana, si usted no tiene a Cristo metido en su corazón, si usted no está en Cristo, usted no va a hacer la obra maravillosa de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué cree usted que vino el Señor Jesucristo? ¿Para qué? ¿Ha leído usted que según el profeta Isaías, escrito muchísimos años antes de que Cristo naciera, estaba anunciando que Él iba a venir a perdonar, a consolar, a fortalecer, a libertar? Y Él lo hizo. Y después de que cumplió su ministerio, les dijo: bueno, ahora vayan, anuncien, prediquen, vivan el Evangelio. Esto es lo que Dios espera de su pueblo. Así es que si esto no se está dando, es porque realmente no hemos entendido o no hemos nacido. Y ese es el problema que se da, porque casi la mayoría de la gente que se viene a bautizar aquí o en cualquier lugar cree que con meterlo al agua y sacarlo ya estuvo. No, esa es una parte. Usted va a salir de aquí, pero ojalá que usted salga como cuando el Señor salió del río. ¿Qué pasó? Se oyó una voz del cielo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual hallo complacencia. Estoy contento con mi Hijo, porque me ha recibido y ahora va a salir a compartir que hay salvación, que hay perdón y que hay vida eterna. Si usted no habla de Dios, usted no ha nacido. Usted no conoce a Dios. Pero para eso hay que recibir el Espíritu Santo. Si no, va a venir el hermano Mario, va a predicar otra vez y ya no van a ser 70. El 80% se va a parar. Y si no cambian ustedes, el 90% se va a parar. Porque no hay espíritu, el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Pero no es mi espíritu, es el espíritu de Dios. Y eso es lo que que me movió al oír la prédica del hermano Mario. Y he estado leyendo y le doy gracias a Dios por lo que estoy entendiendo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes oigan, que ustedes entiendan, porque son mis hermanos. Y si le caigo mal, yo lo perdono. Si dice que nosotros vamos a ser aborrecidos por ser cristianos, por ser obedientes, eso no nos extraña. Si a nuestro maestro lo mataron, ¿por qué no nos van a matar a nosotros también? Pero usted sabe una cosa, nosotros ya estamos muertos. Esa es la bendición, que estamos muertos y entonces la muerte ya no nos asusta. Pero vayámonos al libro de Proverbios, unos consejos que Dios nos quiere dar. Proverbios 18. Leo el verso 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el odio de los sabios busca la ciencia. Ahí está hablando de las dos cosas. Lo que Dios da es sabiduría. Lo que el hombre da es ciencia. Ahí adelante en el verso capítulo 19. Bueno, en Eclesiastés, miremos, no, este pasaje no lo tengo bien claro. En Eclesiastés, capítulo 12, el sabio escribe esto. Verso 12. Ahora, mi hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Sí o no? El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Solo eso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Usted teme a Dios? Si usted teme a Dios es porque conoce a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso está en Job 28:28. ¿Y dónde va a conocer usted a Dios? En esta palabra. Pero nosotros, lamentablemente, no valoramos las cosas de Dios. Valoramos las cosas que se ven, las cosas que se sienten en el placer de comer, de beber, de vestir. Y el Señor nos dice sabiamente a su iglesia: no os afanéis por eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo esto vendrá por añadidura. Claro que eso es si tenemos fe. Ahí en Eclesiastés 7:12 tenemos lo siguiente. Oiga lo que dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría de Dios excede en que da vida a sus poseedores. ¿Se da cuenta? Escudo es la ciencia y el dinero, pero la sabiduría de Dios solamente se tiene cuando uno conoce la verdad. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es interesante conocer esto, entender esto. Hoy en la mañana, con los hermanos que me pude reunir, me encantó escuchar a un hermano que tiene poco tiempo de estar reincorporado a la iglesia. Y nos contaba cómo él, en su casa, lee la Biblia con su familia. ¿Y usted lo hace? Amén, dijeron todos. No lo hace. No conoce. No sabe. No entiende lo que se está perdiendo. Aquí está la sabiduría. Aquí está la inteligencia. Aquí está el amor, aquí está el poder, aquí está el dominio propio y no le cobran nada. ¿Va a ver cuánto le cuesta estudiar? 10 meses hay que pagar. Y aquí, levántese temprano o acuéstese tarde y agarre este librito y pídale, dígale a Dios: Dios mío, te necesito. No entendí el mensaje, pero lo apunté. Y usted va a ver y le va a dar el Señor la revelación. ¿O usted cree que Dios es egoísta? No, hombre. Él es dadivoso, Él es liberal. Lo que Él quiere es conocer que yo tengo necesidad de Él. Y Él me va a dar, me va a hablar, me va a revelar. Pero para eso debo de tener esa comunión con Dios. El Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros para que nosotros le oigamos, le entendamos y hagamos su voluntad. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer y el hacer por su buena voluntad. Oiga, Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Voy a correrme al libro de Romanos capítulo 8 para ir terminando. Mi consejo es lea el libro de Romanos, capítulo 8, pero yo solo voy a leer una partecita que la encontramos en el versículo 10. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Lo entiende? Por eso no le debe tener temor a la muerte, porque ya estamos muertos. En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, de modo que en vosotros, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Entendió? Dele gracias a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu, a su espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es más que suficiente para que usted se vaya contento, porque tenemos a Cristo y Él va con nosotros y estamos preparados para su venida. Él vendrá y nos va a pedir cuentas. Y eso está anunciado. Ahí dice en Primera de Pedro que todos los cielos y la tierra serán destruidos. Pero los que confiamos en Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos, yo quiero terminar con esto. Esto es una introducción. Usted puede, en su casa, con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, profundizar más. Y entre más profundice, más se llena, más paz va a tener, más capacidad para hacer la obra de Dios. Y así estamos preparados para la venida del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos, y que Dios nos acompañe en el resto de esta tarde. Amén.